Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:05 de este día lluvioso, el jueves 9 de noviembre. Es el día para escuchar la sintonía de la Europa League, donde el Betis a las 9 en su estadio, el Betis recibe al Aris de Limassol, el equipo chipriota. El Betis, que está en el grupo C, es primero líder con 6 puntos, segundo es el Sparta de Praga con 4, al igual que Rangers. Y el Aris, el rival del Betis esta noche, tiene tan solo 3 puntos. Un Betis que va a encarar ese partido para equipararse al Sevilla y vivir ya pensando en el derbi. Por cierto, que ayer Gonzalo de la Haza, nuestro querido comentarista catedrático, lanzaba en tuit pues una noticia que después se ha ido confirmando. Gonzalo decía, en un instante va a estar con nosotros, que el Betis está negociando con el portero De Gea, el del Manchester United, ese, el que quiso el Madrid una vez, no entró en el último minuto porque el FAC de la federación falló, etcétera, etcétera. Así que hablaremos del Betis, del partido de esta noche, de esa previa y de lo que son las conversaciones con De Gea. El Sevilla está todavía en Londres. Oliva nos ha mandado 2 crónicas de urgencia. En un instante conoceremos la crónica de lo que él vio, de lo que pasó en el Emirates Estadio. Una valoración de Oliva y después le vamos a preguntar también por el futuro. ¿Cómo están jugadores, técnicos y dirigentes? Lo más grande fue el número de sevillistas que viajaron hasta la capital británica, a Londres, a la City, que no es barato. En estos tiempos tan complicados no es barato hacer ese esfuerzo. Avión, taxi, trenes, autobuses, comida, pasar frío, lluvia y ver que tu equipo no es el que era, que es un equipo caído, aquel equipo que decía nunca se rinde. Claro, es que aquel equipo competía y cuando tú compites puedes decir que te rindes o que no, pero es que estás compitiendo. Pero es que este Sevilla no compite. Perdió 2-0 ante el Arsenal y fue un resultado cortísimo porque el Arsenal, de las 7 marchas para adelante, depende qué coche tenga, si tienes una estrella, tiene 9 velocidades hacia adelante. Bueno, pues el Arsenal jugó tercera, cuarta, la quinta, no sé si la metió. Y prácticamente andando, como si fuera un partido de futbito, noqueó a un Sevilla desconcertante. Un Sevilla que le hizo daño a los muchísimos sevillistas que estuvieron anoche en la grada viendo un esperpento de partido, un equipo que se arrastra como una sombra, como si llevase una cadena en los tobillos, que cada futbolista hace lo que le da la gana y va hacia donde quiere, porque no tiene un entrenador que le marque la pauta de cómo quiere que juegue este equipo. Pero es que, por orden, al entrenador no se le puede decir nada. El entrenador es quien es y está debutando en el Sevilla, está probando, metiendo clavija, a ver si funciona esta, a ver si la llave eléctrica me da luz para la otra. Es un entrenador que, bueno, no se le puede pedir nada. Hay muchos entrenadores en el mundo. Y claro, este Sevilla Fútbol Club, que desde hace tiempo que se le encendió la luz del piloto rojo, con caída bastante importante hacia no sé dónde, no podía hacer otra probatura a estas alturas, después de Mendilibar, después de San Paoli y después de Lopetegui. Eran 3 y ahora son 4. Sevilla tenía que firmar a alguien más convincente, con más argumentos de esta liga, de la plantilla que tiene, que cada uno habla un idioma y demás. Pero claro, el que tiene la culpa de todo esto, y no es jugar a balón, no ser un oportunista, no, es que esto lo venimos viendo y contando desde hace mucho tiempo. Sevilla está descabezado. Su presidente, que ha hecho un buen trabajo, lo hizo un buen trabajo cuando cogió el testigo de José María del Nido, hizo un buen trabajo y ahí están los títulos, y ahí está lo que hizo. Pero la alfombra roja que le dejó del Nido se ha acabado, y ya él no sabe dónde pisar, no sabe por dónde transitar, no sabe cómo, qué capacidad de reacción tiene que tener un presidente para reconducir una nave que da pingües beneficio cuando se lleva bien y que tiene a una de las mejores aficiones del mundo. y eso no es coba ni mucho menos. Ahí están los sevillistas, que saben sufrir, saben disfrutar, saben marcar los tiempos, pero que en los últimos tiempos han bajado el pistón. Esa exigencia que tenían con otros entrenadores y con otros futbolistas, hace tiempo que la han perdido. ¿Será que los tiempos de ahora pues han cambiado, igual que está pasando lo que está pasando en nuestra sociedad, en el mundo político, ¿no? Que nos estamos tragando sapos, ranas y culebras, y parece que esto no tiene solución. Pues en el mundo del fútbol y en el Sevilla concretamente está pasando lo mismo. El equipo está mal en lo deportivo, en lo institucional y en lo económico, porque claro, tiene raíces de familias adineradas que compraron un paquete de acciones en sus tiempos importante. Y esta familia ahora, en vez de percibir, deberían de poner dinero, deberían de poner pues un tiempo y sabiduría para reconducir a este equipo que necesita mucho, mucho, mucho. El hormigón se ha puesto malo de aquellas estructuras sólidas que tenía, y este equipo está descabezado. Un equipo que improvisa, un equipo que tiene en la planta noble a gente que no están preparados para este viaje. Y las burbujas del champán se acabaron. Ahora lo que hay es agua mineral, tampoco, agua de pozo. Que en algunos pozos son muy buenas, pero este agua que están bebiendo los sevillistas no es buena. ¿Y qué va a pasar con el futuro del Sevilla? Pues yo qué sé. Yo decía hace la semana pasada que quería ver los tres partidos, Balaidos, el de anoche, y quiero ver el derbi. Porque claro, es que uno ve a este equipo y es lamentable, es que sufres viendo el equipo. Es que este Sevilla, vamos, en defensa, en el centro del campo, arriba. Yo no sé qué pensó Sergio Ramos anoche en su casa, con su familia o sus amigos, con quien viera el partido, de decir, madre mía, ¿a qué equipo he venido? Este es mi Sevilla, este es mi equipo. Y por este equipo yo he dejado de ganar para mi familia tantos millones y he perdonado y voy a cobrar un millón y me he lesionado porque he hecho más de lo que podía. Yo no sé si Sergio Ramos lo está pensando, yo creo que tiene argumento para pensarlo, ¿no? Después del maltrato que le dio presidente, vicepresidente, que después recondujo su actitud el vicepresidente, y el director deportivo. El director deportivo que cada mañana que se levante se tiene que mirar al espejo y decir, ¿soy Víctor Horta? El que maneja el área que dejó Monchi, el director deportivo del Sevilla, y se pellizca la barba cada día, porque él no puede creer nunca que llegaría a este puesto, igual que este entrenador. Y yo creo que el señor Castro, de verdad, se lo digo con todo respeto del mundo a la persona, yo no tengo buen rollo con él, porque a lo largo de su vida profesional como presidente y en la mía, ha habido gestas y cosas que no me han gustado. No es decente llamar a la capital de España para pedir la cabeza de un periodista, y no es decente muchas cosas que me callo, porque una de mis virtudes durante mucho tiempo ha sido el callarme en los off the record, escuchar, y cuando no era para decir, no lo he dicho. Y sé muchas cosas de Pepe Castro, de José María del Nido Jr., de Del Nido, padre, y del resto de... Hombre, uno se pregunta, ¿y no hay más alternativa de lo que hay? Pues claro, ahora Del Nido debería de salir y decir, a ver, antes metí la pata y en lo institucional, en lo jurídico, me han tirado para atrás 5 o 6 veces. Pero como mi equipo es el Sevilla y como he gastado tanto en acciones y soy el accionista mayoritario, yo quiero pedir a los dirigentes actuales que tiene a mi empresa en número rojo, quiero pedir responsabilidades, y algo debería de pasar. Alguien tiene que llegar. Castro no puede seguir eternizado a ese sillón de presidente, percibiendo lo que percibe, que cuando lo hace bien, pues mire usted, si los accionistas le da ese sueldo, pues bendito sea él que lo cobre, ¿eh? Ojo, eso es, tampoco me meto en eso, pero percibir casi 1 millón de euros para dirigir al equipo como lo está dirigiendo, que el vestuario es una locura, que la entidad es una locura, que es un ridículo, que la gente están dolidas. Hombre, hay que tener dignidad, no hay que decir, mire usted, no puedo seguir más. Lo que pasa es que en este país, si el presidente actual del gobierno no tiene dignidad y es un embustero y nos está llevando a donde nos está llevando, pues a lo mejor en muchas empresas no se puede esperar nada, ¿no? Pero el Sevilla Fútbol Club, su afición, yo viví en primera persona con José María del Nido un verano que nunca olvidaré en mi vida. Yo estaba durmiendo la siesta y me llevaron y me dijeron, Rafa, que al Sevilla lo han descendido a segunda vez. Digo, ¿cómo? Y llamé a José María García, que estaba en el Guadalmina de vacaciones. Y García llamó a Rafael Cortés Elvira. Y se fueron a Madrid. Y la afición del Sevilla en la calle salvó al equipo del descenso a Segunda División B. Esa afición, aquella afición. A lo mejor usted, que es más mayor, usted se acuerda de eso. Cuénteselo a su hijo. Y cuénteselo a sus nietos y a su gente. Aquella afición del Sevilla salieron a la calle llorando, pidiendo, reivindicando. Y el equipo de Cope Sevilla se fue a Portugal, Rafael Sierra, Ismael Medina, Juan Bustio, el que les habla, para estar con el equipo del Sevilla, que estaba, se quedaron atónitos en Segunda División B. Hoy, con tanto dinero como está gastando este Sevilla, con tanto dinero que está perdiendo por los malos fichajes, por tanto dinero que se está gastando en finiquitos, este Sevilla, la afición, debería decir algo más. Yo creo que puede decir algo más. Ustedes son los dueños del Sevilla. Sus sentimientos no tienen precio. Ustedes deben de hacer algo más por su Sevilla. Este Sevilla no se puede dejar que se caiga como se está cayendo. Se está derrumbando. La salmonelosis está acabando con las estructuras. Yo no sé, yo no soy nadie para decirle, pero, hombre, por los años que llevo y lo que yo he visto ya en esta ciudad futbolística, la mejor ciudad del mundo, donde yo he elegido vivir y morir, donde no nací porque mi madre me tuvo en la línea de la Concepción. Pero aquí en esta ciudad, gracias a todo el mundo, sevillistas y béticos, yo tengo que pelear por lo que puedo, que entiendo que tengo que pelear. Y alguien, si usted no lo hace, debería de despertar y pensar que esa planta noble del Sevilla ya no es tan noble y que tiene que abandonarla. Han hecho su trabajo, señores, gracias, y los dueños, los grandes accionistas de este equipo, los señores Carrión, la familia Roberto Alés, el grupo de Utrera y demás, deben de reunirse para reconducir, que no es momento de percibir, y sí momento de hacer un punto y aparte en este equipo. Este equipo es una chapuza. Es una chapuza, es un hazme reír. Es un equipo que uno escucha los programas nacionales y me pongo enfermo, pero tienen razón, diciendo lo que están viendo. Un equipo que peleó por la Liga, un equipo que tiene sus vitrinas llenas, algunas, muchas, ganadas por Pepe Castro. Aquí no se le puede quitar a nadie lo que hace, pero este equipo necesita ya un cambio. Es que lo necesita, se está arrastrando. El año pasado, ¿qué pasó? ¿Y este año por dónde va? Y llega el presidente del Sevilla a Londres, hace una rueda de prensa y dice el señor que este entrenador es muy bueno y que hay que darle tiempo. Claro que sí. Y que la plantilla es muy buena. Pues vale, fíjense lo buena que es. Que ni corren, ni se miran, ni celebran un gol. Eso sí que es grande. Ni celebran un gol. Es como si aquí da una primicia a algún compañero y yo me cabreo porque da una primicia porque no la he dado yo. Vamos, por favor. Los futbolistas no celebran los goles. Y en el vestuario me gustaría tener una cámara o meterme un día y escuchar y ver lo que allí ocurre. En fin, yo creo que está todo dicho y que lo que hace falta es que alguien, no sé quién, alguien tome medida en el Sevilla, participe en el Sevilla y diga, señores, vamos a reunirnos de verdad y que no se le venda más milonga a los sevillistas. Más milonga, no, por favor. Más embuste, no. Más querer decir lo que no es, no puede ser. A la gente que hablarle claro y pedir disculpa y pedir perdón, pero no como las que pidió Del Nido Junior ayer. Dice que hay que hacer un equipo para el entrenador, no, hay que hacer un equipo para el Sevilla. Hay que hacer un equipo para no para Alonso, no, para el Sevilla Fútbol Club. Y si se tienen que salir ustedes, se tienen que salir y dejar a gente que sepan de lo que es lo institucional, en lo económico y en lo deportivo. Es el Sevilla Fútbol Club, aquel que el estadio no estaba terminado, que se tuvo que terminar, que pusieron dinero, y hay mucha gente que están allí arriba, y si se levantara de la tumba se volvía a caer por ver lo que está pasando. Un poquito de dignidad hay que tener en la vida. Y cuando uno se tiene que ir, con la cara alta se va, pero no arrastrarse. Bueno, 1:19. Vámonos a lo que viene, que no es poco, pero vamos a resumir el partido. Isaac Escalera, que narró anoche el partido, muy buenas.
Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntame el sentir tuyo, el sentir de los demás, lo que viste ayer. Claro, a ti te cuesta entenderlo, pero día a día estás viendo lo que está pasando. Es que esto no fue el partido de anoche, esto no fue lo de Vigo, esto es más, tira hacia atrás. Un sillón, un banquillo que se come al entrenador que se sienta ahí. Decía anoche un joven sevillista aquí, dice, es que aquí viene ahora, no sé, el mejor entrenador, y no hace nada, porque el vestuario se lo come, porque es que esta es una sinergia tan negativa, Escalera, que a ver cómo se cambia esto.
Hombre, la verdad es que lo de ayer, mira, muchos podemos pensar que viendo solo el resultado, cualquiera que no haya visto el partido y no haya leído nada ni visto nada, digo, bueno, un 2-0, pierde 2-0 en Londres, es un resultado que puede
Un instante, he dicho salmonelosis y es aluminosis, perdón, disculpe, cuando me enciro, me recuerdo a Lola Flores, así que sigue, Escalera, perdona.
No, y que un 2-0, pues mira, pues puede estar dentro de lo normal, entre comillas, que el Arsenal le pueda ganar al Sevilla. Pero claro, cuando uno se pone a ver el partido, cuando uno lo analiza, el Sevilla hizo el ridículo. Sevilla hizo el auténtico ridículo, pisoteó el escudo, tiró la camiseta, una vez más, en los últimos meses, una vez más volvió a hacerlo, pero ayer ya creo que fue la gota que colma el vaso, ¿no? Porque el Sevilla no compareció, es un simulacro de equipo, Rafa, creo que el Sevilla es un simulacro de equipo ahora mismo, y encima el entrenador creo que no aporta lo que debe aportar. ¿Por qué? Porque vamos a escucharlo después, pero... piensa en algo que no tiene que pensar, está pensando en el derbi, él mismo lo reconoce, y pone una alineación que yo creo que no conoce, pero no conoce al rival, y lo peor de todo, que no conoce a sus futbolistas, que los coloca enfrente de otros que son infinitamente superiores y que son de unas características completamente distintas, ¿no? Así que yo creo que es un grave error lo que hizo el entrenador, pero sobre todo... que el Sevilla debe plantearse muchísimas cosas, y más allá del derbi, que por supuesto es un partido muy importante, el Sevilla está en una situación, de nuevo, crítica, crítica, tanto en la Liga como en la Champions League.
Andrés Ocaña, muy buenas.
Hola, Rafa, hola, Isaac. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Ahora te voy a pedir tu opinión.
Primero, enhorabuena por el programa de ayer, ¿eh? Que estuvo bueno. Están las redes sociales que echan humo con la retransmisión que hicisteis, el ejercicio libre y valiente de opinión que todos ejercisteis, y la verdad es que están las redes encendidas con el programa de ayer.
Nosotros trabajamos por y para Sevilla, y en el momento que los sevillanos necesiten algo, los sevillistas lo necesitan, aquí estamos nosotros. Nosotros no trabajamos para las estrellas nuestras, sino por y para la causa, y la causa del Sevilla Fútbol Club, que es la media parte de nuestro negocio, perdónenme esta expresión, yo trabajo en COPE, esto es una empresa, pero en mi corazón están los dos equipos. Entonces hay medio corazón para cada uno. Y el que necesite, ahí estamos nosotros. Luchamos en momentos difíciles y disfrutamos en los momentos buenos. Ocaña, con lo que cuesta meterse en este mundo tieso, como la varilla de un cohete, la economía está fatal en todos los segmentos, argumentos de la vida, y con lo que cuesta y lo bonita que es la Champions, con la pasta que te deja la Champions, resulta que ayer escuchamos al entrenador Alonso decir... que bueno, le pregunta a nuestro compañero Sierra y dice que bueno, que el partido de ayer más o menos que no, como que no interesaba, que ya lo del derbi sí, ahí ya, o sea, usted está jugando a la Champions y usted tiene un partido en la primera parte que el equipo contrario está caminando y jugando así de cachondeo como si fuese al futbito en paredes y demás, usted ve que si le echa casta, le echa aquello de nunca se rinde, quizás usted con unos cambios y con Ocampos y con lo que usted dejó en el banquillo, con Navas y compañía, usted podía ganar el partido y tener un poquito de vida. ¿Eso no lo pensó el entrenador? Este entrenador no vale para el Sevilla.
Yo no le echo la culpa al entrenador.
No,
Rafa.
Ni yo tampoco, por si yo, creo si que yo lo digo es... por activa y por pasiva, pero hay un momento, Andrés, hay un momento que
hay que analizarlo todo. Que alineaciones inconcebibles, pero yo digo que es culpa del club. Porque esto le pasó a Mendilibar también el día del Manchester United en la Europa League, que por poco le meten 8 en Old Trafford, y dijo el club: señor Mendilibar, aquí hay que tomar con respeto todas las competiciones. Mendilibar cambió y terminó llevándose un título. Ayer Diego Alonso le falta el respeto a la mayor competición de clubes de todos los tiempos, que es la Liga de Campeones. Ayer Diego Alonso...
No, le falta el respeto a algo más grave, al Sevilla.
Bueno, al Sevilla al no, Sevilla. Porque... bueno, al Sevilla, yo repito, el club lo permite. O sea, ayer Diego Alonso se presenta a jugar ante el Arsenal en el Emirates Stadium, agotando prácticamente las últimas opciones que le quedaban de seguir vivo en esta competición por la que tanto ha luchado el Sevilla y el sevillismo, se presenta con Quique Sala y Pedrosa en la banda izquierda, con Juanlu en la derecha, con Sumaré en el banquillo, con Ocampo sin jugar. O sea, un auténtico despropósito. Le falta el respeto desde la alineación del entrenador. Y además, ponga lo que ponga, encima Sevilla juega peor, está complejado, no tiene un plan, no defiende bien,
pero,
no ataca
Andrés,
bien.
Pero si tú en tu empresa haces las cosas mal, tu jefe va y te llama la atención.
Ah, eso es a lo que yo voy.
Pero, Víctor Horta, cada vez que habla de entrenador, como si fuese, como si fuera el campeón del mundo. Y el presidente del Sevilla, Pepe Castro, ayer, en rueda de prensa, dijo lo que dijo cuando llegó al Sevilla antes de ayer. Dijo que no, que este entrenador es muy bueno. Y ya lo dijo también, que en 15 años era el único entrenador. Él vio la luz, vio la Virgen.
Rafa, ¿te acuerdas las palabras que no me entendisteis demasiado bien el martes cuando dije en la rueda de prensa previa del presidente cuando aterrizó el avión? Digo, a mí no me ha gustado la rueda de prensa de Pepe Castro, que decíais vosotros, aunque tú me diste al final la razón. Pero ¿y qué va a decir Pepe Castro? Pues lo que no puede decir Pepe Castro en la previa del partido es que confían en el entrenador porque ve cosas buenas en el equipo, y que ahora salga el equipo al campo del Emirates Stadium y haga el ridículo. Porque lo de ayer, yo estaba hablando durante todo el partido con compañeros de profesión de otras cadenas y demás, me decían, bueno, esto es un Quintanar Sevilla. O sea, el Sevilla manejando el partido a medio gas, andando con el balón, parecían equipos de diferente categoría.
Pero
parecía que era un tercera división con un primera división, de ayer del Sevilla.
Este es el fruto que se recoge después de la mala siembra que está haciendo el Consejo de Administración del Sevilla, presidido por Pepe Castro, porque es un equipo que a la hora de firmar no tiene la suficientemente paciencia o frialdad para saber lo que va a hacer, no dar tantos pasos en falso como está dando, la improvisación del equipo, la mentira de decir mi primer objetivo es este entrenador, mentira, este ha sido el último, este ha sido el que te ha dicho que sí, pues claro, este hombre que ha hecho antes, pues te dice que sí y te trae a una persona indocumentada para esta ciudad, para este equipo y para esta liga. Pero no mientas. Y la primera persona del verbo no era Víctor Horta para ese cargo. Se lo ofreciste al del Osasuna, se lo ofreciste al del Rayo y a otros. Y tampoco dijeron que no. Fíjate que un director
deportivo... ¿Cómo con el entrenador,
que un director, pero escucha, que a un director deportivo que le diga que no al Sevilla Fútbol Club. Fíjate si han visto desde fuera mal el asunto. Fíjate si lo han visto mal. Él y entrenadores. Fíjate si está mal el Sevilla. Y claro, hay que escuchar al señor presidente que todo está bien, que la cosa es fantástica. Pues mire usted, pues nada, sus accionistas y sus aficionados que le contesten a usted. Nosotros desde aquí podemos decir lo que estamos diciendo. Ni somos accionistas, ni somos socios. Pero bueno, alguien tendrá que decirle, oiga, sí, ya está bien, deje usted ese sillón ya, demos paso a otras personas. No sé, el Sevilla tendrá que tener una reunión importante, una junta que, por cierto, vaya como puede ser la junta, prevista es para el 4 de diciembre, ¿no?
Pero, ¿qué más da, sí, Rafa, sí, la junta? Sí. ¿Qué más
pero
da?
Aquí el que
si
está, la
cuenta,
el que está
si las cuentas no están aprobadas del año pasado, y da igual, si aquí todo el mundo es que tira para fatal adelante.
Pero ayer el que habla es del Nido Carrasco, ¿eh? Es decir, el que sale a la palestra es el hasta ahora vicepresidente, pero es el que está hablando ante los medios de comunicación, que después lo vamos a escuchar. Pero yo creo que aquí hay una por supuesto muchísimos problemas, ¿no? Porque esto no es normal. Pues esto puede ser a lo mejor un problema de un año, pero cuando va año tras año...
La imagen de ayer es fruto de muchas cosas.
Sí, renqueando ya y te vas cayendo y parece que no te caes y te vuelves a levantar, pero estás que no te mantienes
en pie.
Sin fe,
sin alma. Es que no.
¿Cada vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
A ti, que no tienes un pelo de tonto, ¿te vas a ir a Turquía a ponerte guapo? En Clínica Cube cuentan con los mejores profesionales de injerto capilar. Y es 100% sevillana. Escucha, no hay límite de folículos. Utilizan una técnica segura y no invasiva. Hacen seguimiento personalizado de atención al paciente 24/7. Vamos, que no te van a dejar solo ni para ver el derbi. Y lo mejor, no se te va a caer el pelo por el precio, porque te financian hasta en 5 años. Clínica Cube. Estamos en Nervión o en clinicacube.es. Y recuerda, como en casa, en ningún sitio.
sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
Gabri Motor Gallery, nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Y 46 minutos. Es día jueves 9 de noviembre y es el día donde suena la Europa League en el estadio Benito Villamarín, con ese partido Betis a las 9 de la noche, ¿eh? Aris de Limasol, el equipo chipriota. Recordemos, Betis líder, 6 puntos. Esparta de Praga y Ranger, 4 puntos. Y con 3, el rival de esta noche, el Aris. El Betis que va a jugar esta noche, como digo, para pensar en el derbi en un instante. Ocaña nos pone al día a la última hora del conjunto verde y blanco. Pero ayer, Gonzalo de la Haza nos hablaba de dos cosas. Del Manchester United y el interés por Guido. Y por la tarde, sacaba en Twitter, que es un hombre muy experto como Caña los dos en Twitter, sobre conversaciones ya del Betis con De Gea. Don Gonzalo de la Haza, muy buenas.
Don Rafael Almansa, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes de Cobema Sevilla, Ocaña, Israel y demás. Encantado.
Bautizados.
Bautizado Israel.
No, que te den nombre, lo que es raro que haya acertado con De Gea. Israel ha puesto Israel.
Isaac Torero Escalera, perdón.
Eso es. Bueno.
Rafa, mira, muy rápido, te voy a leer el tuit que puso, venga, Gonzalo de la Haza. Que después por la tarde los compañeros hablaban de una reunión del Betis con De Gea. Que una reunión que ya se ha producido, publicaban los compañeros, pero es que horas antes, 4 horas antes, decía Gonzalo de la Haza, por varios motivos, la inestabilidad y necesidad en el marco del Real Betis es palpable, se puede plantear traer a otro portero en enero, y este portero podría ser De Gea, actualmente sin equipo. Eso adelantaba Gonzalo, tirando una noticia de la que los compañeros empezaron a tirar del hilo, a tirar del hilo, hasta que publicaban al final mi querido Gabriel Galán que el Betis ya se había reunido con De Gea y que estaba, bueno, que estaba viendo...
Déjalo que lo cuente Gonzalo, déjalo que lo cuente Gonzalo, que hay que sacar la noticia. Gonzalo, cuéntanos, esa noticia, bueno, por dónde tira, cómo te entera, en qué situación está...
Partiendo de la base de que, bueno, la reforma de, bueno, la renovación de la portería es una prioridad para Pellegrini, ¿vale? Bravo va a cumplir 41 años en abril, y Ruiz Silva pues no acaba de confiar en Ruiz Silva para ser el portero titular que venía a renovar la titularidad de Bravo. Ruiz Silva es vendible ahora mismo, Rafa. Ruiz Silva tiene 29 años, está valorado en 15 millones de euros y es una posible salida en el mercado, ¿vale? Se plantea este tema porque Ruiz Silva tampoco está muy contento dentro del Real Betis Balompié, porque no acaba de cuajar y no acaba de ser titular indiscutible en el Betis como él, cuando llegó, pues tenía en mente. ¿Okay? Se reúne el Betis con De Gea, que es un futbolista que actualmente no tiene, está libre, acaba de cumplir 33 años y es una posible opción siempre y cuando Ruiz Silva salga del Betis. O sea, no puede traer a De Gea como tercer portero, es lo que estoy hablando. O sea, sería que Ruiz Silva saliera, que lo vendiera al Betis, que hiciera caja y hiciera una operación con De Gea tipo Isco, ¿vale? De un portero ya bastante experimentado. Y que De Gea le, compartiera la titularidad con Bravo. Esa es la idea. Y para el año que viene, evidentemente, renovar la portería al completo. Esa es la idea que tiene el Real Betis.
Imagino que han hablado con Pellegrini, le han dicho, existe esta posibilidad, mister, usted la ve, ha dicho que sí.
Claro.
Cuando el que sale es el portugués, no es Bravo, y además, pues bueno, De Gea, que ha ganado muchísimo dinero en el Manchester United, muchísimo dinero, este tiene la luz pagada para 4 vidas. Digo, bueno, me apetece jugar en España, me apetece jugar en el Betis, quiero estar en Sevilla, eche el pistón abajo a modo de dinero. Ella tiene muchas libras esterlinas, muchos pounds, y bueno, Gonzalo, a ver qué continuidad tiene eso, ¿no?
Sí, eso nos da ahora, Rafa. O sea, el Betis lleva tiempo dándole vuelta a esta idea y
planes de Don Ramón, ¿no?
Claro, con De Gea no se ha hablado solo el otro día, esta tarde o ayer. Pero
es que estuvieron a punto de vender a Ruiz Silva dos días antes de que se cerrara el mercado de invierno, al Benfica.
Claro, claro, y además Ruiz Silva estuvo a punto de salir en verano, recordáis, ¿no? Estaba,
sí, sí.
Estaba la Roma detrás.
En un entrenamiento,
ahora...
Gonzalo, en un entrenamiento salió con el coche y dos días antes de que se cerrara el mercado le preguntaron, no, ¿vas a continuar? Y dijo Ruiz Silva, no lo sé.
No lo sabía.
No lo sabía. O sea, que estaba en el mercado, ¿eh?
Entonces, ahora es posible que haya llegado una oferta que rondará los 7, 8 millones de euros y que al Betis le viene bien, evidentemente, Ruiz Silva no está contento en el Betis porque se ve titular y no va a ser titular porque Pellegrini no acaba de confiar en él y yo creo que el cambio, pues bueno, se puede producir y a mí, yo no lo veo mal, la verdad.
Hombre, a mí me parece, Rafa y Gonzalo...
Mucha experiencia,
A mí me parece que De Gea...
Pudo ser portero del Real Madrid, falló el fax en la federación en el último instante de las 12 de la noche y por eso no firmó en aquel momento con el Real Madrid.
Pero bueno, a lo mejor podemos tener la idea de que De Gea en una portería como la del Madrid, el Barcelona, el United, quizás la presión le ha podido en momentos determinados, pero para un equipo como el Betis, que llevar la portería del Betis,
internacional,
con todo el respeto, no es llevar la del Madrid, vamos, De Gea sería un fichajazo.
No vamos a dudar de De Gea, Gonzalo, un portero que lo ha ganado prácticamente todo, que es un portero contrastadísimo con 33 años, que le quedan todavía varias temporadas, porque claro, los porteros todavía aguantan. Y yo creo que nadie va a dudar, por lo menos yo no voy a dudar de De Gea. Otra cosa que salga bien o no, pero yo dudar de principio ni mucho menos, ¿no?
No se puede.
A mí me parece una buena operación y además, analizando el nivel de la portería del Betis, yo creo que la mejora.
Si está en temas económicos los números cuadran, yo creo que será una gran operación. Bueno, Gonzalo...
Pero todo el dinero, Rafa, que el Betis ingresará por Ruiz Silva... Es dinero amortizado, es decir, que el Betis no pagó por Ruiz Silva. El Betis se trajo a Ruiz Silva gratis y le dan 7 kilos, pues son 7 kilos limpios para la buchaca.
Se mete en la cuenta de De Gea. Gonzalo, que te escuchamos luego con el partido de la Europa League. Y mañana tenemos...
8:30 en COPE más Sevilla.
Mañana tenemos tertulión en las nuevas instalaciones de GESOL. Muy bien.
Allí estaré. Con
lunch after the program, ¿vale?
Oh, maravilla.
Bueno, 7 para las 2. Adiós, un abrazo, Gonzalo. Ocaña, 11 para esta noche.
Tengo 11.
11 o 12, 11 o 12, puedes dar lo que tú quieras.
El martes di un 11 y voy a cambiar uno. Que he estado pensando y he estado viendo y...
Sí,
Sí. Mira, bueno, primero, la baja más importante es la de Ruiz Silva, precisamente, que cayó lesionado, que no ha entrado en la convocatoria, porque las otras bajas, bueno, Sócrates no está todavía, pero no está inscrito, Yusuf Sabali, que es la otra lesión importante del Betis, no está inscrito, ni Altimira ni Chadirriada. Así que la importante, digamos, o la definitiva para este partido, la de Ruiz Silva. Va a jugar Claudio Bravo en portería, banda derecha para Aitor Ruibal, izquierda para Abner Vinicius, que le encanta Escalera. Línea de centrales, Germán Pecela, no hay otro. Y aquí es donde voy a cambiar. Juega Guido Rodríguez.
De central.
Digo que juega Guido, sí, porque yo, mirando los cuadernos del entrenador, no veo a Marroca jugando domingo, jueves. Creo que el entrenador esta vez va a decidir que descanse Marroca, que por cierto, está a un nivel muy alto, casi mejor que Guido. Y creo que le va a tocar descansar a Marroca y va a jugar Guido Rodríguez ahí. Dicho esto, Guardado y William Carvalho por delante. A un lado Luis Enrique, al otro Abde, Rodri en el enganche. Y arriba, que lo estamos esperando como agua de mayo, la presencia del Panda Borja Iglesias, Rafa.
Bueno, pues ya sabemos, Escalera, quién es el que le quita a Pellegrini la carpeta y ve la alineación, que lo dijo el otro día Pellegrini en rueda de prensa. Ya sabemos quién es.
Sí. Dice que le ha quitado el cuaderno, pero bueno, a ver si puede ser, y sobre todo, incluso el último partido, si se da las circunstancias, Andrés, puede llegar hasta clasificado como primero.
Sí. Después un partido muy importante, Rafa, para que por el tema de Fekir, ¿no? Aparte de darle descanso a Isco y demás, pero Fekir tiene que empezar a tener más minutos, ¿no? El otro día fueron 6 o 7 aproximadamente. Vimos que...
Pero Pellegrini está pensando en el derbi nada más, ¿eh? Pellegrini esta noche está viendo a los chipriotas, pero está viendo el derbi.
Sí, por supuesto. Y te voy a decir, había una cosa muy curiosa en el Betis, y es que ha sacado el Betis un vídeo promocionando al equipo médico, a la empresa médica con la que trabaja, y sale Fekir sin camiseta en varias ocasiones, haciendo de boxeador, porque después del partido del otro día había gente que dijo que si Fekir que estaba pasado de peso, que no lo veían bien, por el tipo con que se le veía a Fekir, ¿no?
¿Gordito?
Como más hinchado cuando salió el otro día. El Betis ha sacado este vídeo, es verdad que no se le ve una gota de grasa a Fekir, y yo estaba hablando con varias gente de preparadores físicos y demás, y me dicen, es que no tiene que ver con que el jugador esté gordo o no esté gordo, tiene que ver con que una lesión tan larga, los jugadores se ponen a hacer gimnasio, empiezan a ganar masa muscular.
Y come mucha fabada.
Claro, empiezan a los brazos más anchos. Y claro, Fekir tiene que volver a recuperar a Rafa cuanto antes la chispa, que le va a costar un tiempo, y el ritmo del Fekir, ¿no? Que rompía, que tiene ese tren poderoso.
Eso fue lo que le pasó a tu amigo Anchota, por eso se puso igual.
Sí, claro, que claro. Y todavía le queda, ¿eh? Todavía le queda a Fekir. Y Sócrates, pues más de lo mismo también, ¿no? Por terminar, Sócrates necesita también el parón como el comer para poder empezar a darle un relevo a Pecela en el campeonato de Liga.
Sí, Sócrates tiene que jugar porque este de comer también tiene que andar bien. O sea que, bueno, pues el partido de esta noche a las 9, 8:30 arrancamos nuestro tiempo de juego.
Y ya
nos ponemos escalera a pensar en el derbi. ¿Algo que contar en torno al derbi? ¿Una pincelada tuya, otra Ocaña?
Pues que va a ser un partido, como siempre, extraordinario, ¿no? De ambiente y demás, pero que llega el Betis en mejor situación que el Sevilla. Aunque yo en este caso, aunque un equipo esté mejor que otro, es cierto que el Betis anda mejor. El Sevilla, ahora mismo, pues la situación la hemos comentado ya, ¿no? Es un derbi en el que yo creo que nunca hay favoritos, ¿no?
Nunca.
Cuando
arranca un derbi,
y a ver sumaré y Ramos, ¿no? A ver sumaré y Ramos, sí, igual, sí, porque sí, el 11 si del Betis no te lo digo de memoria.
Pero
el Sevilla ahora mismo, pues estamos esperando, ¿no? A ver si se recupera o no se recupera Ramos, como has dicho, lo de Sumaré, a ver si qué hace el entrenador, porque yo ya me espero cualquier cosa que pueda hacer de cara al domingo. Pero debe ser un partido que, más allá de entrenadores y demás, es un partido de aficiones y de que los futbolistas den un paso adelante también, ¿no? Que los futbolistas muchas veces se van de rosita, Rafa y Andrés, y los futbolistas también tienen tela, ¿eh?
En torno al derbi, Rafa, esta noche ya está preparando la afición de Gol Sur, los supporters, los ultras del Betis, varios temas para calentar al equipo, para mostrarle al equipo que este derbi no se le puede escapar, porque el Betis la verdad está jugando horriblemente mal los últimos derbis, horriblemente mal, un Betis que ha llegado por encima del Sevilla y que se ha complejado. Y hoy va a haber tifo, va a haber seguro arenga a los jugadores, y ya se están planeando cosas en el Benito Villamarín.
Muy bien, pues nos vamos, señores. Hasta aquí hemos llegado en este programa que, como cada día, de 1:05, cuando finaliza el informativo, pues vamos hasta las 2:00 p.m. Luego estaremos con el tiempo de juego en COPE más Sevilla, y a partir de mañana, pues ya intensamente lo que va a ser el derbi del próximo domingo. Mañana estaremos en Gesol, el próximo lunes estaremos en La Sal, el lunes pasado estuvimos en las bodegas Mi Tierra. Las galas de los Romeros de la Puebla no tienen nada que ver con las nuestras, Ocaña, Escalera. Nos vamos. Hasta luego, hasta el 25. Gracias, Carrillo Albornoz. Noticias de España y del mundo.